Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente de la República, José Antonio Kast, asistió al responso fúnebre del carabinero Javier Figueroa, quien fue asesinado por medio de un disparo durante un control policial en Puerto Varas. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó que el sargento Javier Figueroa fue ascendido de manera póstuma al rango de suboficial mayor y la comisaría a la que pertenecía llevará su nombre. Como un actuar desesperado calificaron los familiares de los pescadores de la lancha Bruma que los formalizados pertenecientes al buque Cobra recurran a la Corte Suprema para anular sus sanciones. El viaje de parlamentarios de oposición a Cuba con ayuda humanitaria generó reacciones con defensa desde la delegación en la isla y críticas por parte del oficialismo. La oposición no descartó impulsar movilizaciones dependiendo de las políticas que sigue impulsando el gobierno de José Antonio Kast. La salida de José Miguel Salazar de la Superintendencia de Educación Superior ha subido la presión por la continuidad de la investigación contra la Universidad San Sebastián. El anuncio de la eliminación del IVA a primeras viviendas ha generado un efecto espera, frenando las ventas y creando incertidumbre en el mercado inmobiliario. En prisión preventiva quedó gran parte de la banda de asociación criminal narco desbaratada en Los Ángeles mediante un gran operativo antidrogas efectuado por carabineros del OS-7. Uno de los culpados por el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay en junio del año pasado confesó que el atentado fue condenado por la segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia. También en el plano internacional muere Robert Mueller, ex jefe del FBI que indagó supuestas injerencias rusas en elecciones de 2016 en Estados Unidos.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. XTB, donde tu dinero trabaja. Santander Rewards. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve. Chile Express. Elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Con 3 minutos de este sábado 21 de marzo, donde ya comenzamos a revisar y actualizar las principales noticias que han marcado pauta en nuestro país. Bienvenidos a Radiograma Vespertino. El presidente de la República, José Antonio Kast, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, encabezaron la misa y funeral del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, asesinado tras recibir un disparo en Puerto Varas. En la instancia, se anunció su ascenso póstumo al grado de suboficial mayor y que la comisaría donde prestaba funciones llevará su nombre en homenaje a su trayectoria. Todos los detalles desde la zona los conocemos con Cristian Valdebenito. Cristian, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Todo esto bajo una intensa lluvia y mucha emoción que se pudo representar justamente en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Puerto Varas, donde se realizó parte importante del velorio y el funeral del ahora suboficial mayor, efectivamente ascendido póstumo por el director general de Carabineros, quien con palabras entrecortadas y por momentos incluso desbordado por la emoción, manifestó su pena por lo que había sucedido y la esperanza de poder dar también con los responsables, que fue parte de los discursos que se dieron durante toda esta jornada. Una jornada que comenzó muy temprano con un responso más bien íntimo de los familiares, amigos de el ahora suboficial mayor, y que quienes llegaron desde muy temprano, muchos dando abrazos incluso a los propios carabineros que estaban en el lugar con flores. Nadie habló, todo bajo un manto de mucho silencio, un silencio respetuoso en torno a eso, y desde esa perspectiva fue lo que acompañó sin duda toda la jornada durante este lluvioso día acá en la región de Los Lagos. De hecho, durante la mañana, frente a que nadie había emitido alguna palabra, sí lo hizo a su llegada junto con el presidente de la República. A eso de las 3 de la tarde, la ministra de Seguridad Trinidad Steinert, quien manifestó justamente su esperanza en que efectivamente se pueda dar con los responsables. La radio le consultó respecto de avances en esta investigación y apuntó a que se trata efectivamente de una investigación que tiene carácter reservado y por tanto no se pueden entregar detalles respecto a las diligencias e indagaciones que se han hecho al respecto. Pasemos de inmediato a revisar las declaraciones de la secretaria de Estado en su llegada a la parroquia Puerto Varina.
Vamos a redoblar los esfuerzos para que esta investigación esclarezca los hechos y pueda determinar a los responsables del delito desde el punto de vista tecnológico con Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Y queremos transmitir el mensaje de fuerza hacia Carabineros para que sigan trabajando, no obstante este dolor, acompañar a la familia y una vez que determinemos el responsable de estos hechos, de estos graves hechos, cobardes hechos, poder exigir las penas más duras que se apliquen a este responsable de este delito.
Un sentir que fue generalizado, que lo planteó también el director general de Carabineros, Marcelo Araya, en su discurso al interior de la parroquia, donde, ya lo decíamos, incluso con voz quebrada, determinó algo que ya se había anunciado que podría suceder y que fue el ascenso póstumo del entonces sargento segundo, quien, recordemos, murió luego de realizar un procedimiento en el sector de la Vía Férrea en Puerto Varas y recibir un certero disparo en la cabeza. Eso lo mantuvo durante poco más de una semana al interior del Hospital Regional de Puerto Montt y posteriormente se anunció su muerte por parte de la institución. Todo esto fue lo que recordó justamente el general director de Carabineros. Pasemos de inmediato también a escuchar sus declaraciones.
En uso de mis facultades como general director, he dispuesto el ascenso póstumo en forma extraordinaria al grado de suboficial mayor de Carabineros de Chile, del sargento segundo Javier Figueroa Manquimilla, con el fin de valorar y agradecer su trabajo que tuvo como único objetivo dar seguridad a Chile y sus ciudadanos. De igual forma, dispuse el cambio de denominación de la primera comisaría Puerto Varas en reconocimiento a su entrega y al haber ofrendado su vida en defensa del orden y de la patria, pasando a denominarse, a contar de hoy, Primera Comisaría Puerto Varas, Suboficial Mayor Javier Eduardo Figueroa Manquimilla.
Ahí lo escuchaban ustedes al director general de Carabineros, quien tomó esta determinación anunciada justamente en su discurso en ese momento. Y llegó el director general, la ministra también de Seguridad, junto al presidente de la República, José Antonio Kast, quien al pasar las 15 horas llegó hasta la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Puerto Varas, momento en que comenzaron a sonar las campanas y se inició con la presencia del mandatario la misa fúnebre. Fue de hecho posteriormente a esta el propio mandatario quien salió acompañando a los familiares y parte importante de la institución con el féretro hasta la carroza que lo esperaba en el ingreso, esto tras incluso un pie de cueca que se dio considerando que el baile nacional era una de las pasiones también de la hora suboficial mayor. Escuchemos las palabras que emitió en su momento el presidente José Antonio Kast dentro de la parroquia en su discurso.
De nosotros depende que la muerte de Javier no sea en vano, que mueva nuestros corazones, que mueva a Chile para que la paz, el orden y la patria sean siempre un faro para nuestra nación, que necesita orden, que necesita paz. Y la invitación es esa, a que nos encontremos como hermanos, pero necesitamos justicia. Nosotros desde el Estado, desde el gobierno, pondremos todo de nuestra parte. Y le pedimos también a cada vecino, a las autoridades que correspondan, que nos ayuden, que nos colaboren, encontrar a los responsables y que se haga justicia.
Tras esto, a la salida de la iglesia, una lluvia torrencial que acompañó la caravana desde Puerto Varas hasta el lugar donde nos encontramos ahora, en las afueras del Parque La Esperanza, en Puerto Montt. Durante todo el camino, incluso carabineros que está regulando el tránsito, se realizó una respetuosa reverencia, silencio frente al paso de la caravana, pero no solamente de carabineros, sino que también de gente en particular que llegó hasta las calles puertomontinas con banderas chilenas, también para despedir a la hora suboficial mayor. Junto con esto, personal de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, junto con también bomberos que manifestaron sus respetos al paso de la caravana, que llegando justamente también hasta el lugar donde nos encontramos ahora, hasta el Parque La Esperanza, con la banda de carabineros, le dieron el último adiós a el ahora suboficial mayor en una emotiva jornada, sin duda, Carlos, que va a quedar marcada y que todavía además presenta la incertidumbre respecto de qué fue lo que sucedió aquella fatídica noche del mañana, digo, 6 de la mañana ocurrió esto, del 11 de marzo pasado, cuando el entonces sargento segundo llegó hasta el sector de la línea férrea y se encontró con quien determinó su muerte, Carlos.
Sí, sin duda una situación que nos ha mantenido en el centro de la atención en el sur del país. Nos imaginamos que ya con el término de estas exequias, también la familia se va a retirar a descansar, a poder tratar de seguir, ¿cierto? La situación, nos imaginamos que también deja un legado no solo en la comunidad, sino que también para sus compañeros de trabajo, y es por ello que se le atribuye el nombre de la comisaría a este nuevo mártir de carabineros.
Mártir 1255 de la institución. Hubo palabras también de parte del mayor de la primera comisaría de Puerto Varas, muy emotivas, dando cuenta de la cotidianeidad de lo que significaba estar con, en este caso, el funcionario Figueroa, y desde esa perspectiva también destacando su calidad humana y su sentido de servicio, que fue parte también de lo que marcó su vida institucional. Él llevaba más de 15 años justamente al interior de la institución. Su primera destinación fue la primera comisaría de Puerto Varas. Allí conoció también a su señora, la madre de su hijo de 7 años. Entonces ha sido toda una vida ligada a la institución, que evidentemente se reconoce en estos momentos, ese legado que deja también él, y se notaba además en la forma en que lo recordaban sus propios compañeros. No quisieron hablar en micrófono, pero muchos sí tenían buenas palabras respecto de trabajo que habían desarrollado con él, pero más allá de lo laboral, incluso en lo humano. Desde esa perspectiva se quiere rescatar justamente la figura de este mártir, pero ojo, eso es una parte. Lo importante ahora, y que todavía está a lo menos en lo visible al debe, es saber qué fue lo que ocurrió. La investigación que está llevando adelante el Ministerio Público y que está realizando diligencias con la Policía de Investigaciones, porque eso es algo que todavía mantiene la incertidumbre. Este es un tema que ha golpeado fuertemente no solo a la comunidad puertovarina, sino también a toda la región de los Lagos y el país, como lo ha planteado el propio presidente de la República. Y es muy importante que existan resultados respecto de las investigaciones que se están llevando adelante para quitar también esa incertidumbre a la familia del suboficial mayor, a la familia institucional también de carabineros y, por supuesto, a lo que está esperando el país en su conjunto.
Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
La información está primero en Radiograma.
Diecinueve horas con 16 minutos. La justicia dio a conocer las penas que deberá cumplir el dirigente mapuche Mijael Carbone, el empresario maderero Daniel Salgado y otras dos personas detenidas por diversos delitos, entre ellos hurto de madera, asociación ilícita y delitos tributarios. Todos los detalles con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Tribunal de Garantía de Loncoche, en la región de la Araucanía, condenó al huerquén de la comunidad tradicional de Temucoicuy, Mijael Carbone Queipul, y al empresario maderero Daniel Salgado y a otras dos personas a cumplir diversas penas que no superan los 5 años de presidio como autores de delitos de hurto de madera, asociación ilícita y delitos tributarios. Las penas que deberán cumplir los 4 implicados en esta causa fueron dadas a conocer luego que los acusados aceptaron los hechos contenidos en la carpeta de la investigación que desarrolla el Ministerio Público. La información la confirmó a la radio el fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, quien detalló cuál era la forma de operar de esta organización.
De acuerdo con la investigación, el grupo operaba como una jerarquía y organización con funciones definidas que combinaba la sustracción ilegal de madera con mecanismos para aparentar su origen lícito. De esta forma, la organización extraía madera desde predios forestales sin autorización y, para evitar controles, mantenían vigilancia sobre los accesos y dificultaban precisamente la fiscalización. Posteriormente, para dar apariencia de legalidad a la operación, declaraban que la madera provenía de un predio distinto, utilizando contratos para justificar su comercialización. Sin embargo, se estableció que dicho terreno no tenía capacidad real para generar el volumen de madera que finalmente se vendía.
Respecto a Mijael Carbone y el empresario maderero, el tribunal accedió a la petición de las defensas, otorgándole la posibilidad de cumplir en libertad las penas, quedando sujetos a vigilancia intensiva. Las otras dos personas también cumplirán en libertad la pena. El juez le fijó a Carbone el pago de una multa que supera los 78 millones de pesos por evasión tributaria y una multa de 230 millones de pesos también por evasión tributaria al empresario maderero. El dirigente mapuche fue detenido en diciembre del año 2022 en un operativo desarrollado por efectivos de la PDI. Y fue acusado de liderar una organización que se dedicaba al hurto de madera en predios forestales de la región. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En prisión preventiva quedó gran parte de la banda de asociación criminal narco desbaratada en Los Ángeles mediante un fuerte operativo antidrogas efectuado por carabineros del OS-7. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Mario Tapia.
Clave resultó para personal especializado del OS-7 de Carabineros de Los Ángeles el allanamiento de 3 viviendas en el sector sur para desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la zona de Bio Bio. La intervención simultánea en 3 inmuebles utilizados para el acopio, dosificación y comercialización de sustancia ilícita permitió la detención de 6 sujetos adultos, todos de nacionalidad chilena, quienes mantenían antecedentes policiales por diversos delitos, según informó el jefe operativo del OS-7 de Los Ángeles, teniente de carabineros Juan Contreras.
El despliegue operativo, esto contó con apoyo del personal especializado GOPE y COP de la región del Biobío, junto a carabineros de la prefectura Biobío, evidenciando un trabajo coordinado y eficaz para enfrentar el crimen organizado en nuestra provincia. Este procedimiento se enmarca en la permanente labor de control y persecución del narcotráfico que desarrollamos como S7 de Carabineros.
Carabineros logró así sacar de circulación más de 1,5 kilos de droga, entre ellas marihuana, clorhidrato de cocaína y ketamina, además de dinero en efectivo y diversos elementos utilizados para la dosificación y también venta de estas sustancias. Además, uno de los envoltorios con drogas tenía simbólicamente escrita la figura de Pablo Escobar Gaviria, quien fuera uno de los más grandes narcotraficantes del mundo hace 2 décadas aproximadamente. Por instrucción del Ministerio Público, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Ángeles para su control de detención, decretándose medidas cautelares que incluyen prisión preventiva para parte de los detenidos, al considerarse que su libertad representa un peligro para la seguridad y de la sociedad. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Si bien la PDI de Concepción identificó a la mujer que amenazó a una menor con síndrome de Down en la comuna de Talcahuano esta semana, esta debió quedar en libertad aludiendo problemas mentales. La familia de la menor dice no sentirse tranquila con la orden de alejamiento que pesa sobre la mujer, ya que, dicen, debía quedar detenida. Recordemos que esto se remonta al miércoles pasado, cuando una mujer dejó una carta con insultos y graves amenazas en contra de una menor con síndrome de Down. Esto levantó las alertas de la madre, Karim Morales, quien a su vez levantó una campaña por redes sociales para dar con el paradero de esta mujer. Este sábado, la PDI de Concepción informó que, si bien identificó a la mujer que amenazó a esta menor, esta no pudo ser detenida debido a una afección mental. El jefe de la BICRIM Talcahuano, subprefecto Hugo Cristi, explicó que se levantaron cámaras de seguridad en el lugar para dar con la identificación de la mujer.
Se procedieron a efectuar diferentes tipos de análisis y comparación biométrica en conjunto con el laboratorio criminalístico de esta comuna, logrando así la ubicación e individualización de una mujer mayor de edad, chilena, conforme también al análisis de las vestimentas y los accesorios que portaba. Estos antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, quien instruyó que esta persona fuera percibida conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, ya que mantendría trastornos de su personalidad.
Además, el Ministerio Público solicitó una medida de protección para la familia y la menor, cuestión que no los deja tranquilos, dijo Karim Morales, madre de la pequeña amenazada.
No estoy tranquila, no me siento segura y tampoco tengo un 100% de seguridad de lo que dice ella es real. Algún problema psiquiátrico, no sé si es real. Siento que a lo mejor puede ser una excusa para no tener alguna sanción. No quiero que quede en lo que está sucediendo ahora, en nada.
Además de lo anterior, se dispuso de la incautación de diferentes elementos de la presunta agresora para, con ello, se pueda saber a ciencia cierta si fue o no ella quien escribió esta carta con amenazas.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Escuchas eso? eso? ¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Vamos a noticias del ámbito político porque el gobierno del presidente José Antonio Kast ha firmado y retirado una serie de decretos desde su llegada al poder, los que han sido fuertemente cuestionados por la oposición, quienes acusan retrocesos en varios beneficios sociales. De hecho, desde el sector no descartaron realizar movilizaciones en el futuro, las que afirman irán en concordancia con las políticas que se sigan impulsando. Más detalles con Benjamín Zamorano.
A solo 10 días de instalarse en La Moneda, el nuevo gobierno ya ha firmado una serie de decretos, los que guardan relación con materia tributaria, beneficios sociales, educación, entre otros. Medidas que no han caído de buena manera en la nueva oposición, la que aún continúa articulándose de lleno de cara a construir este nuevo bloque, mientras acusan al Ejecutivo de querer retroceder en materia de beneficios sociales. De hecho, se espera que el día lunes diferentes presidentes de partidos opositores sostengan una reunión de coordinación, donde se podría decidir, entre otras cosas, los lineamientos de este nuevo sector, coaliciones y posibles movilizaciones. Respecto a estos decretos, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró que el nuevo gobierno ha buscado instalar un discurso muy similar al de la dictadura militar.
Lo preocupante es que quieren pasarnos gato por liebre, de plantear un problema de nivel nacional de reconstrucción, un discurso muy parecido incluso al que hubo en dictadura durante nuestro país, para básicamente reducirle los impuestos a los superricos.
Asimismo, el senador Frente Amplista, Juan Ignacio Latorre, recordó que las primeras movilizaciones en el gobierno de Piñera comenzaron por temas ambientales.
Solo haría un recordatorio, en el primer gobierno de Piñera las primeras grandes movilizaciones fueron justamente por motivos ambientales. Es de esperar que los movimientos sociales puedan estar atentas, alertas al tipo de medidas regresivas que está tomando el gobierno de Kast.
Cabe recalcar que el Ejecutivo retiró un total de 43 decretos ambientales, entre ellos algunos que incluyen planes de descontaminación, regulación de emisiones para termoeléctricas y fundiciones de cobre, junto con otros que buscaban la creación de áreas protegidas. En este sentido, la diputada del PC, Lorena Pizarro, advirtió que este tipo de decisiones podría reactivar una respuesta social.
La gente va a decir en un momento no más. Y el gobierno lo sabe y no le importa. Y uno no gobierna para una élite. Sigo reivindicando el derecho a la manifestación.
Quien también se refirió a estas posibles movilizaciones fue el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien en conversación con La Tercera afirmó que estas serán en mérito de las políticas que sigue impulsando el gobierno.
Seguimos revisando noticias porque la Asociación de Suboficiales de Gendarmería en Los Ríos criticó la aprobación de la reforma que incorpora a los funcionarios a las fuerzas de orden y seguridad, advirtiendo que los gremios dejarán de existir y recalcando que la ley no ayuda a las demandas para mejorar las condiciones de seguridad en la cárcel de Valdivia. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Por una amplia mayoría, el Senado aprobó y despachó a ley la reforma constitucional que traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública, provocando un profundo cambio en la institución penitenciaria. La decisión de la Cámara Alta encendió las alarmas en los trabajadores. El presidente de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería en Valdivia, Claudio Schleff, cuestionó que nunca invitaron a los funcionarios a dar su opinión sobre la legislación. El dirigente advirtió que con la reforma los gremios dejarán de existir y recalcó que no ayuda a resolver los principales problemas de la institución, como la falta de dotación en las cárceles.
Nunca se invitó a los gremios a ser parte de este cambio. Nos parece mal que se haya hecho de esta forma. No es un buen cambio. Van a eliminar los gremios de nuestra institución. Por ahí no va el camino. El camino iba por reformar gendarmería, pero tratar de subsanar las problemáticas que ocurren a diario en las unidades penales, la falta de dotación. Esa es la principal demanda de nuestra institución.
Schleff indicó que la ley tampoco ayuda a mejorar las medidas de seguridad, sobre todo en la cárcel de Valdivia, demanda que se agudizó recientemente con los 3 homicidios ocurridos en el complejo penitenciario Yancahue durante los primeros meses de este año. El representante gremial aseguró que con la incorporación a las fuerzas de orden y seguridad se perderían algunos beneficios sociales que tienen al pertenecer al sector público, afirmando que se generó una incertidumbre que provocaría una fuga de funcionarios que solicitarían el retiro de la institución. Consecuencias que serían provocadas por la reforma que fue aprobada por el Senado y que generó un amplio rechazo a los funcionarios de gendarmería que, una vez se promulgue la ley, formarán parte del Ministerio de Seguridad Pública. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bueno, y hablando nuevamente de política, pero esta vez política exterior, con una tonelada de insumos, llegaron parlamentarios de oposición a Cuba para entregar ayuda humanitaria en medio de la crisis energética que afecta a la isla. Desde el oficialismo surgieron críticas, mientras que la Cancillería aseguró que no existe información sobre el envío comprometido por el gobierno anterior. Todos los detalles con Nicole Peretta.
El viaje de parlamentarios de oposición a Cuba en el marco de una misión de ayuda humanitaria junto al convoy Nuestra América continúa generando reacciones en el mundo político. La delegación, integrada por congresistas del Partido Comunista y el secretario de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, llegó a la isla con ayuda médica e insumos básicos equivalentes a cerca de una tonelada en medio de la crisis energética y la escasez de productos de primera necesidad que afecta al país caribeño. Desde la propia comisión en La Habana, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, defendió la iniciativa, asegurando que se trata de una ayuda concreta a la población, pero que también correspondería a una señal política en rechazo al bloqueo que afecta a la isla.
Cualquier país que necesite ayuda humanitaria, siempre debiéramos estar disponibles para eso. ¿Qué quiere decir? De que nosotros estamos en contra del bloqueo, estamos por la soberanía de los pueblos y por eso es que también es una señal política.
En esa línea, además, respondió a los emplazamientos provenientes de los partidos oficialistas, cuestionando la falta de humanidad frente a este tipo de críticas y rechazando que se califique la ayuda humanitaria como una burla para el pueblo cubano. Las declaraciones generaron respuesta desde el oficialismo. El diputado del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stefan Schubert, abordó la iniciativa valorando el envío de ayuda, pero advirtiendo que este tipo de acciones no resuelve los problemas de fondo que enfrenta la isla.
Me parece positivo que hay personas en necesidad y que se les esté llevando implementos básicos, pero lo que ellos necesitan además de eso es volver a la libertad, y yo creo que ahí también podrían ayudar, o sería de más utilidad una ayuda por parte de un partido político, y entonces será una ayuda que tenga sentido.
Asimismo, el diputado planteó que este tipo de esfuerzos debieran enfocarse en las necesidades urgentes que enfrenta la población chilena. Todo esto también reabrió la interrogante sobre la ayuda comprometida previamente por el gobierno del expresidente Boric. Y ante esto, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que el envío anunciado por el gobierno anterior debió haberse concretado en ese periodo, agregando que no cuentan con información sobre su ejecución.
El mercado inmobiliario entra en un estado de parálisis, a pesar que la medida anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, busca reducir los precios hasta en un 15%, el anuncio ha generado un efecto de espera que mantiene estancadas las promesas de compra. Anita María Rojas con más información.
Coincidiendo con el anuncio del gobierno sobre la eliminación del IVA a las viviendas, las ventas han caído entre un 30 y 40% en los últimos días, según la constructora e inmobiliaria Ingebec. En paralelo, empresas reportan un aumento en las solicitudes para anular reservas, modificar promesas de compra-venta o aplazar decisiones a la espera de mayor claridad. En un mercado ya tensionado con un stock que supera las 105.000 unidades, expertos advierten que el daño inmediato es la incertidumbre. En esa línea, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alberto Chavarría, aseguró que han solicitado reuniones y alertan por el impacto si la ley no se despacha pronto.
Sí nos señaló que entienden la urgencia de hacerlo y que van a hacer todo lo posible por presentarlo dentro de las próximas semanas. No nos dio la fecha exacta, tenía claro los efectos si no es así.
Las medidas del Ejecutivo incluyen la suspensión del pago del IVA por 12 meses buscando recuperar 200.000 empleos. Sin embargo, surge la duda de qué ocurrirá mientras se tramita la ley. Desde Hacienda han señalado que hay más de 100.000 viviendas nuevas sin comprador, lo que convive con un déficit habitacional de 500.000 unidades. Pero ese stock pesa hoy más ante una demanda que se ha retirado del mercado esperando precios bajos. El gerente inmobiliario de CFL, Tomás Irarrázaval, advirtió que tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, podrían generarse rezagos en ventas por expectativas de menores precios.
También vemos que en este proyecto de ley podría haber un problema de rezago de ventas, porque mientras se hace este anuncio, hasta que salga la ley, pase por el Congreso, probablemente el que esté pensando en comprar va a rezagar su opción de compra para poder optar estos precios.
El mercado de arriendo, en tanto, sigue al alza. Esta espera por la implementación del beneficio está profundizando la problemática social. El diputado comunista e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Boris Barrera, afirmó que el anuncio del Ejecutivo provocó una reacción contraria a la esperada.
Solamente el anuncio hace justamente lo contrario, porque la gente espera de que en el futuro baje el precio de esta, por lo tanto ahora no va a dejar de comprar, así que crea un efecto completamente inverso.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción han valorado las medidas, pero advirtió que falta información clave. Sin una fecha clara o retroactividad, el daño a la industria podría concretarse antes de que se entreguen viviendas con descuento.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
La información está primero en Radiograma.
Un intenso control y monitoreo en el lugar en que se detectó un caso de influenza aviar en la comuna de Renaico está efectuando personal del Servicio Agrícola y Ganadero SAG. La situación mantiene desde la tarde del viernes activada una alerta temprana preventiva por evento zoosanitario en la Araucanía. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
El contagio con influenza aviar, tal como informó la radio, fue detectado por personal del SAG Araucanía en uno de los controles aplicados en un domicilio rural en la comuna de Renaico, en la provincia de Malleco. El reforzamiento de la vigilancia zoosanitaria implica diversas medidas que fueron detalladas por el médico veterinario Rolando Sepúlveda Figueroa, encargado regional de protección pecuaria del Servicio Agrícola y Ganadero SAG.
El Servicio Agrícola y Ganadero está realizando el control de brote, realizando una vigilancia intensiva alrededor de un kilómetro, extendiéndose posteriormente a los 3 kilómetros en el área afectada. Esto puntualmente en la comuna de Renaico, donde se vio afectado un traspatio con una confirmación del laboratorio oficial.
Conocido el resultado positivo de contagio, el SAG Araucanía emitió una resolución confirmando el primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad en aves domésticas, detectado en un traspatio de la comuna de Renaico. Con este nuevo foco, ya son 4 las regiones del país donde aves domésticas han sido afectadas por la enfermedad, considerando Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, además de la región del Maule, con casos en aves silvestres. Con estos antecedentes, el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, SENAPRED Araucanía, activó una alerta temprana preventiva regional por evento zoosanitario. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Continúa la polémica en Osorno luego de quedar al descubierto por medio de una auditoría la millonaria deuda del municipio con Senabast, lo que generó desabastecimiento de medicamentos y elementos como pañales para adultos mayores en los centros de salud familiar y farmacias municipales de la comuna. Los detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
El municipio reconoce una deuda de 500 millones de pesos con Senabast tras el emplazamiento de la concejal Natalie Gissen. Desde mayo, Senabast no vendería insumos ni medicamentos al municipio producto de la deuda y que ya ha ocasionado quiebres de stock en algunos productos. Así lo dio a conocer la concejal Gissen.
Esta auditoría fue entregada en el mes de febrero y pese a eso aún no se tomaban las acciones correspondientes, en donde hemos tenido desabastecimiento de algunos medicamentos en específico, donde hemos seguido recabando investigaciones, hay facturas impagas desde el año 2016. Esta deuda se viene arrastrando desde el 2019. La auditoría habla justamente de posibles malversaciones.
La auditoría realizada indica una posible malversación de fondos, además de irregularidades como el pago de asignaciones, además de su sueldo a un funcionario familiar de la actual directora del Departamento de Salud, mientras se encontraba sumariado y por ende fuera de sus labores. Esta situación golpea directamente a la actual administración municipal, dado que en 2019 el alcalde era Jaime Bertín, quien regresó al sillón alcaldicio en 2024. Por su parte, el alcalde señala que se trata de hechos que no corresponden a la realidad, indicando que la mencionada deuda tiene que ver con facturas que no se contabilizaron.
Cada cual es dueño de hacer lo que quiera. Aquí están los concejales, ¿cierto?, que están apostando, y sin embargo, ¿cierto?, están los otros, que lo único que buscan es dónde te caíste, dónde te equivocaste, para hacerlo público y hacer, ¿cierto?, toda una noticia falsa que al final no termina en nada. Yo no me voy a detener un minuto en hacer caso a ese tipo de cosas. Mi interés es avanzar, el resto me tiene sin cuidado. Que hagan lo que quieran, porque si alguien tiene que hacer algo, que no haga.
De momento los antecedentes están en manos de la Contraloría, mientras que el parlamentario de la región de Los Lagos, Alejandro Bernales, entregó su respaldo a la concejal, indicando que su equipo también revisa los antecedentes y oficiarán al municipio. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Como un actuar desesperado calificaron los familiares de los pescadores de la lancha Bruma que los formalizados pertenecientes al buque Cobra recurrieran a la Corte Suprema para que se anule la sanción administrativa donde se revocaron sus licencias, siendo en el caso del capitán Roberto Mancilla de por vida. Nos informa desde Radio Bio Bio en Concepción José Manuel Lagos.
Así lo señalaron Soledad Sepúlveda y Fernanda Carrasco, familiares de los 7 pescadores fallecidos de la lancha Bruma colisionada por el buque Cobra de Blumar hace casi un año. Al respecto indicaron que con lo anterior buscan invalidar la sanción aplicada por la investigación sumaria administrativa marítima, donde se revocó de por vida la licencia de patrón de pesca al capitán del pesquero de alta mar, Roberto Mancilla. Cabe señalar que el jefe de máquinas del buque Cobra, Jaime Sandoval, se le suspendió la licencia por 2 años, mientras que al piloto Luis Macaya se le aplicó la misma sanción prisión, pero por un plazo de un año. Los tres formalizados en la causa recurrieron ante la Corte Suprema luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso declarara inadmisible el recurso presentado y que busca anular lo dictaminado por la ISAM. Por ello, los familiares de las víctimas apuntaron a un actuar desesperado de los tres tripulantes.
La ISAM de una u otra forma está siendo llevada a que no se tome en cuenta. Ellos van de una u otra forma a tratar de defenderse y esa fue una de sus posibilidades que podían tener, llegar a la Corte Suprema.
Es que ellos van a tratar de utilizar cualquier artimaña para poder defenderse porque están desesperados, porque hay pruebas tangibles, porque hay videos. Desde el primer día ellos no saben qué hacer y se contradicen con sus declaraciones.
En ese contexto, el abogado querellante Rafael Poblete espera que el máximo tribunal ratifique el fallo de Valparaíso.
Sí, va a ser declarado inadmisible porque es un derecho pataleo, pero inadmisible. Es absurdo ese recurso.
Recordemos que el abogado defensor Alejandro Espinosa justificó la solicitud presentada ante la Corte Suprema en que la sanción, entre otras aristas, se fundamentó en hechos y en normas jurídicas que no fueron objeto de la formulación de cargos, a una vulneración de la presunción de inocencia y al debido proceso, y a la vulneración de garantías constitucionales como el derecho al trabajo. Pese a todo, consideró que esta sanción administrativa no cumple con el estándar para que sea complementada a una imputación del tipo penal.
Es una investigación secreta que llevó la Armada, que nosotros cuestionamos. La responsabilidad en materia penal significa atribuir conductas específicas que hayan provocado un resultado. ¿Qué conducta desempeñaron mal los tripulantes del Cobra? No hay ni una palabra en la imputación de la Fiscalía. La Autoridad Marítima tiene un criterio de que el capitán, del punto de vista administrativo, no penal, responde bajo cualquier circunstancia independiente de lo que haya hecho o no hecho.
Por ahora resta que la Corte Suprema falle respecto a los recursos presentados por los tripulantes del PAM Cobra, cuyo proceso legal corre en paralelo a la formalización realizada esta semana en Coronel.
Bueno, y seguimos en materia judicial porque la salida de José Miguel Salazar de la Superintendencia de Educación Superior ha supuesto, o ha puesto, mejor dicho, en el centro del debate la continuidad de la investigación en contra de la Universidad San Sebastián. Pese a que la Casa de Estudios podría enfrentar cargos por irregularidades en contrataciones y sueldos, esta busca anular el proceso acusando filtraciones. Sin embargo, expertos aseguran que debe cumplirse a cabalidad. Macarena Poblete con más antecedentes.
Luego de la salida del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, crece la presión para que se mantenga la investigación contra la Universidad San Sebastián. La superintendencia, durante la administración de Salazar, formuló cargos contra la Casa de Estudios por ignorar sus propios rangos de sueldos y realizar contrataciones fuera de su normativa interna. No obstante, la universidad envió un oficio reservado a la superintendencia solicitando anular toda la investigación, bajo el argumento de que el proceso perdió validez al filtrarse información que debía ser confidencial. El exministro de Educación, Sergio Vitar, mencionó que tanto la Casa de Estudios como la institución deben cumplir con el proceso completo.
La superintendencia tiene la obligación legal de supervisar y asegurar la transparencia en el uso de los recursos. Y la universidad tiene, a su vez, la obligación de aclarar los hechos que involucran a varios profesores que pertenecen a un cierto sector político.
Sobre esto, el abogado en Derecho Administrativo, Gustavo Alarcón, aseguró que la universidad puede realizar sus descargos, pero quien toma la decisión final será el superintendente nombrado prontamente por el gobierno.
La universidad se encuentra en todo su derecho a efectuar las solicitudes que estime conveniente en el marco de un procedimiento sancionatorio. Esto considerando como un derecho del debido proceso la posibilidad de que los interesados puedan efectuar requerimientos o sugerencias al órgano instructor.
Desde la Comisión de Educación, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, indicó que se debe seguir con la indagatoria. Su par del Frente Amplio, Emilia Schneider, afirmó que exigirán explicaciones al Ejecutivo en la comisión sobre la destitución del ex superintendente.
Aquí creo que se debe llegar hasta las últimas consecuencias y, por cierto, quienes tengan alguna responsabilidad en esta situación deben y tienen que asumirla.
Y nosotros oficiamos a las instituciones correspondientes y vamos a exigir esta información en la Comisión de Educación hasta que se nos dé una respuesta satisfactoria, no solo para nosotros, sino también para la ciudadanía.
Desde el Ministerio de Educación, en tanto, defendieron la decisión de desvincular a Salazar y señalaron que responde al proceso de instalación de un nuevo gobierno, donde se optó por solicitar la renuncia para nombrar a una nueva autoridad. Lo anterior, detallaron, es en consecuencia de una evaluación negativa del ahora ex superintendente.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío: sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. Nos vemos, que vuelo en un rato. Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Dos accidentes se registraron hace algunos minutos en la Araucanía. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Efectivamente, son dos accidentes de tránsito registrados en la región de la Araucanía, uno de ellos en la comuna de Renaico, en la ruta Nahuel Buta, sector Pichi-Renaico, donde una camioneta, por causa que se investigan, se salió de la ruta en un enlace y cayó a una zanja, quedando incrustada literalmente en el lugar, dejando al menos a 3 personas lesionadas, las que quedaron atrapadas, debiendo ser rescatadas por equipos de emergencia de la concesionaria y también de personal del cuerpo de bomberos, que rápidamente llegó al lugar, tanto de Renaico como de Negrete. A esto se agrega que en la ruta 5, kilómetro 612, de norte a sur, un furgón, por causa que se investigan, se salió también de la calzada, chocó con señal de tránsito y quedó a orilla de la ruta. No se reportan lesionados en este último hecho, en el que también ha trabajado personal de emergencia. Llueve en gran parte de la provincia de Cautín y también de Malleco, situación que podría haber contribuido a la ocurrencia de estos accidentes de tránsito. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Un menor de edad resultó apuñalado en la comuna de La Reina. La fiscalía se ha trasladado hasta la zona para efectuar las primeras indagatorias. Todos los detalles con nuestra unidad móvil en la región metropolitana. Jorge Villegas, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro, esto se trata de un procedimiento en pleno desarrollo aquí en la comuna de La Reina y los hechos se remontan a eso de las 2:30 de la tarde. Fue en ese momento cuando un menor de 14 años se encontraba justamente en un paradero de calle Andacollo, aquí en la comuna de La Reina, momento en el cual aparentemente, producto de una riña con otro adolescente, quiero decir, este menor habría sido apuñalado en su hombro izquierdo. Justamente fue en este paradero donde inició esta riña, aproximadamente a unos 50 metros, ¿no?, del pasaje 2 con calle Andacollo, que es aparentemente donde la víctima habría residido. Fue justamente en ese trayecto que la madre de este menor toma conocimiento de estas agresiones, por eso entonces que por sus propios medios traslada a este menor de 14 años hasta el SAR La Reina. Fue atendido en ese lugar para las primeras diligencias también y los primeros auxilios para poder entonces detener el sangrado en su hombro izquierdo producto de estas puñaladas que le propinó otro joven de 15 años, quien posteriormente se entregó a Carabineros y se encuentra actualmente detenido. Es posteriormente a estos primeros auxilios que el menor de 14 años fue trasladado hasta el Hospital Calvo Maquena, donde se mantiene sin riesgo vital. La calle Andacollo se mantiene hasta el momento resguardada por seguridad ciudadana a la espera de la llegada de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes van a tomar el caso de lo que ya se trabaja como un homicidio frustrado. Estamos entonces a la espera también de la llegada de la fiscal de turno hasta este lugar para poder entonces también presenciar las primeras diligencias que puedan esclarecer con mayor detalle también la dinámica de este hecho. Sin embargo, se encuentra el menor de 15 años agresor, quien se habría entregado, según información que hemos recopilado acá en el lugar, se habría entregado en dependencias de la 16 Comisaría de la Comuna de La Reina, en la que se encuentra entonces hasta esta hora recluido. En cuanto al menor de 14 años, se encuentra en el Hospital Calvo Maquena, fuera de riesgo vital. Esa información en completo desarrollo. Se encuentra Seguridad Ciudadana resguardando el sitio del suceso. El paradero se encuentra completamente cercado, al igual que el pasaje 2 con Andacoyo. La espera entonces de la llegada de la fiscal y también de personal de la Policía de Investigaciones, quien hace algunos instantes tomó conocimiento de este caso, y estamos a la espera entonces del arribo de policía especializada para liderar entonces las primeras diligencias que esclarezcan con mayor detalle esta riña que terminó con un menor de edad de 14 años apuñalado y otro de 15 años que se entregó y se encuentra detenido entonces en dependencias de una comisaría de carabineros acá en el lugar. Información en completo desarrollo aquí en la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
Un accidente vehicular involucró a parte de la comitiva que acompañaba el cortejo fúnebre del carabinero asesinado y dejó a dos lesionados en la ruta Puerto Varas a Puerto Montt. Todos los detalles los conocemos con Hans Barrows.
Una colisión por alcance entre tres vehículos se registró antes de llegar al regimiento Sangra en la ruta 5 Sur en Puerto Montt, involucrando a un total de 7 personas. Parte de ellas, se ha dicho, pertenecientes al cortejo fúnebre del suboficial mayor de carabineros fallecido tras recibir un balazo en Puerto Varas. Y de acuerdo con la información actualizada, 2 personas resultaron lesionadas de carácter leve y fueron trasladadas hasta recintos asistenciales, mientras que el resto presentó dolencias menores. En la emergencia trabajaron equipos de bomberos de Puerto Varas y Puerto Montt, junto al SAMU y carabineros, quienes además controlaron un derrame de combustible en esa vía, y tras las labores, la ruta fue completamente liberada. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En prisión preventiva quedó el imputado por el femicidio de una joven en Panquehue, en la provincia de San Felipe. Bianca Casiccia, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, con los detalles. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, y así es, el Juzgado de Garantía de San Felipe formalizó este sábado a un ciudadano boliviano por el delito de femicidio en contra de su conviviente, una joven de 23 años, cuyo cuerpo fue hallado en un sitio eriazado cercano al río Aconcagua, en la comuna de Panquehue. En la audiencia, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo también de 160 días para el desarrollo de la investigación. El caso, que inicialmente fue denunciado como presunta desgracia tras la desaparición de la víctima el 22 de febrero, dio un giro luego de las diligencias de la Brigada de Homicidios de la PDI, que posicionaron a la pareja como principal sospechoso. Según lo expuesto por la Fiscalía, el imputado habría confesado su participación en el crimen y entregado también información clave que permitió ubicar el cuerpo, reorientando también la causa a femicidio íntimo. El Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer completamente los hechos que ocurrieron tras su desaparición, en un caso que ha generado conmoción en la provincia. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Preocupación genera el acceso a la educación inicial en Chile. Más de 390.000 niños entre 0 y 4 años no asisten a educación parvularia, según el último informe del sector. La cifra revela una cobertura de apenas un 43% y reabre el debate sobre la urgencia de fortalecer la inversión y avanzar en proyectos como la sala cuna universal. Más información con Juan Oportot.
Datos preocupantes arrojó el último informe de caracterización de la educación parvularia 2025, donde se menciona que 390.312 niños entre 0 y 4 años, de un total aproximado de 691.000, no asisten a educación parvularia. Esto ha vislumbrado una brecha crítica respecto